Arratsaldeon, Elisabete.
Hoy no vamos a hablar de lo que es alimento, de lo que nos metemos en la boca, sino de cómo preparamos esos alimentos, qué utensilios utilizamos, qué tenemos en nuestras cocinas. Algo que es importante, porque hoy cualquiera cuando hace una actividad necesita o por lo menos se quiere hacer con el mejor equipamiento, ¿no? Y muchas veces no le damos la importancia que tiene a todos los utensilios que tenemos en la cocina. Tienen que ser buenos y de buena calidad y de buenos materiales.
Pues así es muy importante estar cómodo en la cocina. Quiero decir que es como si vas a correr o vas a hacer cualquier actividad y, por ejemplo, no tienes unas buenas zapatillas o no tienes un buen bañador para bañarte o no tienes unas buenas gafas para bucear.
Ya.
Al final, si no nos sentimos cómodos, no vamos a pasar un rato a gusto. Y lo que se trata cuando queremos hacer un cambio de alimentación o comer bien es estar a gusto en la cocina. Entonces es muy importante tener un buen material de cocina. Imagínate que vas a cortar una zanahoria y el cuchillo no corta o la tabla se rompe. Claro, al final son cosas que se nos van quitando las ganas de cocinar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, que sean de buena calidad y luego también mirar un poco los materiales.
Ya, y no solo que sean de buena calidad, sino no es una cuestión simplemente de acomodo, sino también de seguridad, porque un cuchillo, no hay cosa más peligrosa que un cuchillo que no corta.
Así es.
Aunque parezca una incongruencia, pero es verdad, haces tanta fuerza con el cuchillo que al final te puedes llegar a hacer daño, ¿no?
La verdad que es algo que la gente se ríe cuando te dice, no, es mucho más fácil cortarte con un cuchillo que no corta, ¿no? Y todo el mundo, ¿pero cómo va a ser más fácil? Y claro, estás haciendo tanta fuerza que normalmente igual la verdura se te gira y clac, entonces
Sí.
Cuando te pegas el corte, ¿no? Con un cuchillo que corta bien, simplemente tienes que apuntar donde quieres cortar, aprietas un poquito y se corta un poco como la mantequilla, ¿no? Entonces es más complicado cortarte.
Eso
Así
pasa
que es importante.
En cualquier cosa. Yo últimamente que ando un poquito de bricolaje también, oye, no hay nada como tener un buen destornillador.
Pues sí, porque si no, en el segundo tornillo que estás atornillando ya lo dejas
y
le llamas a alguien,
¿no?,
para que te lo haga porque estás desesperado.
Y luego te viene el amigo con el eléctrico y dices, no,
eso,
por Dios.
Yo aquí 2 horas dándole con el destornillador y mira qué fácil.
Bueno, pues eso también en la cocina. Y tenemos que hablar de los materiales. Es importante, últimamente se escucha mucho, vamos a hacer una separación entre los materiales recomendables y los materiales que ya debiéramos quizá empezar a eliminar de nuestras cocinas, de nuestros armarios. El material como tal, el material, los ingenieros que están estudiando ahora materiales nos lo van a entender muy bien. Y seguramente las personas que se han dedicado a cocinar de toda la vida también. Hay muchos materiales nuevos que no llegan a ser saludables del todo. ¿Por dónde podríamos empezar? Por los recomendables, vamos a decir.
Pues mira, lo primero que yo creo que tenemos que ver es qué necesidades tenemos. ¿Qué necesito para tener una cocina saludable? En realidad son pocas cosas. Pues necesitamos unos buenos cuchillos, con uno grande y uno pequeño tenemos suficiente. Eso sí, que sean de buena calidad y que estén afilados.
Sí.
Necesitamos unas cazuelas de varios tamaños, con 2 o 3 cazuelas nos vale. Las cazuelas es muy importante que tengan sus tapas, que esto es algo que la gente no... Hay mucha gente que dice, no, yo tengo cazuelas pero no tengo tapas. Pues lo más importante de una cazuela es la tapa, porque cambia mucho cómo cocinas una cosa u otra. Así que también las cazuelas con tapa. Y luego unas buenas sartenes. Y claro, dentro de todos estos materiales de cocina hay cientos de calidades, ¿no?
Sí.
Y de vas a una tienda a comprar y dices, no sé si teflón, si hierro fundido, si hierro colado, y muchas veces te vuelves un poco loco, ¿no? Yo normalmente lo que suelo recomendar son los materiales que se han utilizado siempre. O sea, quiero decir que unas sartenes de hierro son unas sartenes que no se van a estropear jamás. Que si las cuidas correctamente, se
ahí
pegan
está,
menos que el teflón. Y son las de toda la vida.
Ahí le has dado.
¿Sí?
Si las cuidas correctamente, que es que últimamente con nuestras prisas, con nuestros estropajos agresivos, con el lavavajillas, estropeamos muchísimo los materiales.
Pues sí, la verdad que el tema del lavavajillas, cuando utilizamos un lavavajillas con la temperatura muy alta, todo lo que es teflón, madera o los cuchillos también se van desafilando. O sea, decir que también hay que el mantenimiento hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, siempre si tenemos un material de buena calidad, por ejemplo una sartén de hierro, por mucho que tú la estropees y le des con el nanas, siempre la puedes volver a recuperar.
Ya.
Si por ejemplo tienes una sartén de teflón que le das con un nanas, pues va a empezar a saltar el teflón, que además es tóxico para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorar muy bien las calidades, ¿no?
Ya. ¿Cómo sería la recomendación? Si una persona se quiere hacer con una sartén de hierro fundido, ¿no?, o hierro colado, ¿es lo mismo? O...
Son diferentes, o sea, la forma en la que han hecho ese material de cocina es diferente, pero el hierro en sí no, es un material que no deja prácticamente nada de residuo, con lo cual es un buen material.
Hay que darle un tratamiento primero, ¿no?
Pues normalmente estas sartenes, seguramente estamos acostumbrados en las sidrerías a ver esas sartenes negras que parece sí. que están horribles.
Sí.
Bueno, pues esas sartenes porque llevan un curado de aceite. ¿Vale? La sartén en un principio es metálica, muy bonita, pero cuando te empiezas a cocinar se va poniendo negra y eso va generando una capa de aceite que lo que hace es una especie de antiadherente. Entonces, esa capa de aceite la tienes que conservar. Y con esto, pues no la podemos meter en lavavajillas, no podemos lavarla con un nanas, no podemos lavarla con un estropajo muy fuerte. Aunque si de repente esta capa de grasa se nos eliminase, siempre podríamos volver a crearla.
Ya, ¿y cómo
entonces,
lo hacemos?
Bueno, pues normalmente lo que suelen recomendar, lo que pasa es que esto es importante que veamos, depende qué marcas sí. hayamos comprado las sartenes, es importante que veamos las etiquetas y las recomendaciones del productor. Pero en un principio lo que se suele hacer es quemar aceite durante 20 minutos. O sea, tú pones la sartén al fuego y dejas que se cocine aceite, que hierva aceite durante 20 minutos. Las primeras veces normalmente se te suele pegar, pero a partir de la tercera ya es una sartén que la puedes utilizar como cualquier otra.
Ya. Bueno, para utilizar estas sartenes también otra recomendación importante es haber ido al gimnasio.
Sí, la verdad que sí.
Porque necesitas, sí. Es como levantamiento de pesas.
Pero bueno, así, mira, si trabajas en la cocina, luego no tienes que ir al gimnasio, ¿ves? Así haces dos cosas en una.
También sirve como arma de defensa.
También,
en un momento
también.
Dado.
Sí,
le das un sartenazo
sí.
a uno y lo dejas
sí,
seco.
Sí.
Eso también es verdad. Y, sí. y nos ayudan también porque extienden muy bien el calor.
Sí.
Es un material noble, es un material natural, vamos a decir, y lo que hacen es que extienden muy bien el calor a la hora de hacer una fritura o incluso una salsa, extienden muy bien, ¿verdad?
Además de extender muy bien, a mí una cosa que me gusta mucho es que las sartenes de hierro fríen. Y las sartenes de teflón cuecen.
Ya.
O sea, quiere decir que tú una sartén de teflón la pones al fuego y llega un momento que si te pasas de temperatura, se empieza a estropear. Entonces ya empiezas a echar aceite, empiezas a cocinar y cuando echas la comida de repente hace como... Pff, y sí. no cocina.
Ya.
Pero tú una sartén de hierro, si no le añades aceite y la dejas al fuego, prácticamente la puedes poner al rojo vivo que no te va a estropear.
Ya.
Entonces tú la calientas mucho, 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 mucho. En ese momento le echas una gota de aceite, le echas la comida y notas cómo se hace ese churruscado que queremos conseguir cuando hacemos una fritada. O sea, quiere decir que queremos que se quede crujiente. Entonces, a mí es una de las cosas que más me gusta de las sartenes de hierro, que verdaderamente fríen, porque las otras sartenes no fríen, sino que cuecen.
Ya, yo también he llegado a leer por ahí que sueltan incluso hierro, o añaden hierro a los alimentos.
Sí, 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 así es. O sea, quiere decir que cualquier material, todo, cualquier cosa que toquemos, o sea, incluso una mesa, cualquier cosa de madera, todo va dejando residuo, porque las cosas se van erosionando. Claro, es muy pequeña cantidad, muy, muy pequeña, o sea, quiere decir que no la vemos, pero siempre deja residuo. Entonces, pues es mejor un residuo de un hierro que no un residuo de otros materiales que muchas veces no saben ni qué consecuencias van a tener, porque el teflón hace unos años era un material maravilloso y ahora después de unos años ya vemos las consecuencias y entonces ahora ya lo empiezan a eliminar.
Ya.
Entonces, claro, llevamos 20 años comiendo teflón, que es algo que no tendríamos que habernos comido, ¿no?
Ya. Bueno, entonces, no son baratas estas sartenes, eso hay que decirlo, pero nos pueden llegar a durar toda la vida si las cuidamos mucho.
Sí, así es. Mi abuela tiene unas sartenes de hierro de toda la vida y ahí las tiene. Y, ¿no? Pues yo creo que tienen 50 años.
Ya. Y cuidarlas supone muchas veces no fregarlas demasiado. Y secarlas muy bien, ese es el secreto quizá, ¿no?
Secarlas muy bien porque si no le sale óxido. Y luego yo otro truco que tengo también, cuando por ejemplo la queremos limpiar más profundamente, imagínate que has cocinado algo que deja mucho sabor en la sartén y la quieres limpiar bien, lo que suelo hacer es tostar sal y una vez que ya se ha calentado bien la sal, le pasas con un papel y se queda totalmente limpio. O sea, eliminas los sabores que se han podido quedar de una cocina que has podido hacer así fuerte o lo que sea. Entonces es una buena manera también limpiarlas con sal.
Ya. Ahora tenemos papeles absorbentes de cocina que nos dejan todo fenomenal. Antes se hacía con un periódico. Yo tengo esa imagen, por lo menos.
Sí, 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 claro, porque tú las guardas luego en el armario, ¿no? Entonces si queda cualquier gotita, si le pones un periódico entre sartén y sartén, se van a seguir secando. Entonces es una buena opción también.
Bueno, sartenes de hierro, una opción interesante, saludable. Otro material en las sartenes que se utiliza últimamente mucho también, o también en las cazuelas, es el acero inoxidable.
Sí, sí, la verdad que las cazuelas de acero inoxidable son las más recomendadas. En general, la mayoría de las personas tiene de estas. Luego hay otros materiales como puede ser el aluminio, otras cazuelas que tienen un revestimiento negro, que no son tan recomendables, sobre todo el aluminio porque deja mucho residuo y no es bueno para nuestra salud. Entonces, si vamos a ir cambiando de material de cocina, pues es importante coger unas cazuelas que sean de acero inoxidable que tengan el culo gordo, porque de esta manera mantenemos durante más tiempo el calor y tenemos la capacidad de hacer cocciones más lentas y más durante más duraderas, ¿no? El calor más duradero. Entonces mi recomendación es el acero inoxidable.
Ya. ¿El cobre? ¿Qué me dirías del cobre? Son muy bonitas las cosas
Son
de cobre.
Muy bonitas, ya.
No sé si las tenemos que utilizar solo como decorativas o también pues, podríamos utilizarlas para cocinar.
Yo las eliminaría prácticamente porque también deja mucho residuo. Es un material que igual es mejor que el aluminio, pero para mí no es un buen material de cocina para el día a día.
Ya.
Yo lo sé utilizar para hacer fotos, para es luego poner en el blog fotos bonitas. Claro. Y pero luego digo, igual alguien se piensa que cocino con las sartenes de cobre.
Ya. Bueno, pero son bonitas. Eso también hay que alimentar también el espíritu a través de los ojos.
Sí, no, pero por ejemplo, para presentar algo, pues se pueden utilizar también. Ya. Para
A la hora de meter, por ejemplo, cosas en el horno, sí que tenemos las opciones, por ejemplo, de vidrio o de cerámica, ¿no?
Sí, claro, aquí es importante también el vidrio, que sea de buena calidad para poder utilizarlo en diferentes formas. Hay que decir que lo puedes meter al horno, que lo puedas utilizar para una presentación. Entonces tenemos diferentes materiales. Y luego también ahora hay muchos para meter al horno, que es la silicona.
Que
hay ciertas siliconas, hay que fijarse bien en la calidad de la silicona. Hay ciertas siliconas que son de muy buena calidad, que no dejan prácticamente nada de residuo. Yo, en mi casa, siempre utilizo de cristal.
Ya.
Pero me empieza a gustar un poquito poco a poco la silicona, pero es así, siempre fijándome que sea de muy buena calidad.
Hombre, el vidrio, el cristal, vamos a decir, casi lo aguanta todo hasta que se te cae y clac, se estropea y se rompe. Como bien puede ser la cerámica o incluso una está de barro, ¿no? Una cazuela de barro también, ¿no?
Sí, también se puede romper. Por ejemplo, las cazuelas de barro es muy importante fijarse que con lo que han estado pintadas, o sea, el barniz que llevan, no sea tóxico. Porque hace unos años el barniz que se utilizaba tenía muchos metales pesados. Entonces, aunque ahora están prohibidos, las cazuelas de barro de hace bastantes años suelen estar esmaltadas con este tipo de pinturas. Entonces, pues también es importante echar un ojo o no llevarlas al calor extremo de un horno de 150 grados o 200 grados, porque ahí empiezan a generar residuo.
En esto también podríamos incidir, por ejemplo, en que si alguien te trae algún recuerdo, un souvenir de estos que son de barro o tú compras algo, quizás es mejor no utilizarlo para cocinar.
Pues a mí me pasó este año en Marruecos que vi unos vasos muy bonitos de barro y el hombre que me los vendía me dijo, no compres el verde porque tiene plomo.
Ya.
Y ya dije, ay, pues entonces ya no compro ninguno. Y a mí me dice, yo quiero ser sincero y yo lo agradecí porque dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pero claro, que hagan unos vasos que tengan plomo, pues ya me quedé un poco...
Hombre, como ornamental, ¿no? Otra vez lo ponemos en las baldas con las cosas de cobre, ¿no?
Eso, pero es importante siempre fijarse.
Sí, fijarse
y preguntar.
Y eso es. O bueno, si alguien te trae algo, pues con cuidado también. No sé si podemos hablar algo del titanio, que también se está empezando a utilizar, ¿no?
Sí, se está empezando a utilizar. Lo que pasa que, claro, el titanio tiene unos precios... Pues que normalmente son bastante desorbitados. Es un material muy bueno, es mejor que el acero inoxidable, pero yo creo que está al alcance de pocas personas. Entonces ahí hay que que valorar, ¿no? Y luego
regalo.
Yo le digo a la gente, o sea, hay que decir que no, ahora no, con esto no es tira todo tu material de cocina y cómprate uno nuevo, sino que cuando empieces a renovar el material de cocina, bueno, pues que te fijes y que tengas un poquito de cuidado, ¿no? Pero tampoco es cuestión de volvernos locos ahora de repente y empezar a comprar un montón de material de cocina.
Y en cuanto a materiales también, bueno, pues otro noble que es la madera, ¿no? Quizá madera. No cocinamos con ello como para cocción, pero sí que utilizamos muchos elementos de madera.
Muchos elementos de madera, como por ejemplo las tablas. A mí me gusta mucho que las tablas sean de madera, porque últimamente, sobre todo en los bares, en los restaurantes, están obligando a que sean tablas de plástico. Que yo digo, bueno, vale, igual en la madera absorbe más bacterias o lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero en el plástico, cuando tú lo cortas, también deja un montón de residuo, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar, ya estamos en casa, hay que ver qué es mejor, si la madera o el plástico. Para mí, la madera, bueno, pues tiene mucho más valor.
Pero hay que limpiarla muy bien.
Hay que limpiarla muy bien, claro.
Claramente tiene, bueno, mala prensa porque supone un trabajo. Estamos como con las sartenes de hierro, ¿no? También supone un trabajo en esta cuestión. ¿Cómo lo tendríamos que limpiar?
Pues es importante, sobre todo, si comemos carne o pescado, yo no lo utilizo para carne o pescado, pero si comemos carne o pescado, limpiarla bien debajo de la fregadera con un estropajo para eliminar todos los residuos, ¿no? Porque este tipo de alimentos suelen tener más cantidad, más carga bacteriana, ¿no?
Cuando lo utilizamos
con verdura no tenemos tanto problema, simplemente con un trapo por encima húmedo sería suficiente. Pero bueno, yo creo que se ve perfectamente cuando una madera está limpia o está sucia. Y luego de vez en cuando yo la suelo meter debajo de la fregadera y le doy un repaso así con el nana personas. Fuerte.
También se pueden tener maderas para distintos alimentos. Es sí. una manera también de asegurarte que no hay transferencia, vamos a decir, tener una madera para verduras, otra para pescados y otra para carnes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas veces igual es como mucho material, ¿no?
Ya.
Yo creo que con una limpieza, o sea, quiero decir que luego normalmente la cocina, la comida la vamos a comer, ¿no? El problema es cuando tú pones algo crudo, por ejemplo, una carne cruda, y luego pones una verdura de algo que te vayas a comer crudo, ¿no?
O ya.
sea, ¿me entiendes? La carne la vas a cocinar, vas a eliminar esa carga bacteriana, pero si has cortado la lechuga encima de donde has puesto la carne, esa carga bacteriana te la vas a comer cruda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos tener algún problema. Pero bueno, yo no creo que sea algo como para...
En cuanto a las cucharas, los cucharones, las los elementos que utilizamos para cocinar, ¿estos de qué madera? Yo tengo una de madera de boj, que es incombustible.
Sí, sí, la madera de boj, la madera de olivo... Ahora está bastante de moda porque es más barata las cañas, el bambú. Pero bueno, yo creo que las maderas de aquí son maderas muy buenas. O tenemos roble, tenemos haya, tenemos eso, olivo, tenemos boj, ¿no? Que son maderas fuertes y que normalmente no se suelen estropear. El tema con la madera también es muy importante, lo que decíamos antes del lavavajillas. No meterlo a temperaturas muy calientes porque si no comienza a rajarse.
Ya.
Entonces hay que tener cuidado.
Bueno, tampoco creo que haya necesidad de meter una cuchara de madera en el lavavajillas, ¿no? Eso en un momento lo limpias,
ya.
¿no?
Ya, lo que pasa que, bueno, pues hay gente que tenemos diferentes costumbres, ¿no? Quiero decir que hay que... Yo lo recomiendo, bueno, pues porque para que el material de cocina, ya que has invertido en un material de buena calidad, bueno, pues que te dure el máximo de tiempo posible.
Ya. Eliminar, yo creo que por hacer un poquito de repaso, ¿qué elementos o qué materiales tendríamos que eliminar? ¿Cuáles serían los que tendríamos que ir renovando? Tampoco vamos a pedir a nadie que lo tire todo a la basura, ¿no?
Sí.
Pero poco a poco, según se van estropeando... ¿Qué quitamos?
Pues mira, yo eliminaría el teflón, eliminaría los plásticos, eliminaría el aluminio, eliminaría el cobre también, que hemos dicho, y poco más.
Ya.
Poco más. El tema del plástico no hemos hablado mucho, pero también es muy importante, sobre todo cuando lo utilizamos con alimentos calientes, cuando utilizamos un tupper caliente
o
lo que sea.
Bueno, o pues calentar incluso en un tupper.
Eso, o calentar en el tupper, a mí sí. O sea, es muy importante que no tenga bisfenol A, que no tenga ciertos componentes del plástico que puedan ser perjudiciales para la salud, que además está demostrado que son perjudiciales y que, por ejemplo, en Francia están prohibidos. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues las cosas van un poquito más lentas, ¿no?
Claro, entonces, es importante. Seguramente muchos de nosotros tenemos más envases de estos de plástico que de cristal, entre otras cosas porque, bueno, pesan menos, ocupan menos, son más llevaderos si tenemos que llevar algo, usar al trabajo, lo que sea, pero claro, meter eso en el microondas con una comida, atención, porque el calor interactúa ahí con los materiales y puede llegar a ser un poquito tóxico, ¿no?
Sí, así es. Así es, yo creo que, bueno, pues podemos llevar, la solución que le suelo dar a la gente es que en vez de, si no tienes tapas de cristal, lo metas en botes de cristal, un bote de conserva que has utilizado, bueno, pues ahí ya tienes un mini tupper de cristal, o sea, que es bastante sencillo. El problema es que muchas veces lo que dices tú, ¿no? Que si pesa, que si a veces es un poco incómodo.
Ya, pero para limpiar es una gozada.
Sí, para limpiar es una gozada.
O sea, limpiar un tupper de plástico de algo grasiento con algo de cristal, con algo grasiento no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Y lo podemos meter al lavavajillas, por cierto.
Y le podemos meter a lavavajillas, así es.
Bueno, conversando, se nos va yendo el tiempo. Hay una cuestión. ¿Hay algunos alimentos que estropean los materiales o hay materiales que estropean los alimentos? Por ejemplo, unos cítricos o un vinagre o algo que vayamos a hacer. ¿Puede llegar a ser peligroso esto?
Pues son materiales igual, pues por ejemplo el cobre o el plástico, pero normalmente si utilizamos los materiales que hemos dicho, no vamos a tener ningún problema. No.
Por ejemplo, para hacer una salsa de tomate, también hay que tener en cuenta eso.
Sí, hay que tener en cuenta.
El tomate es muy ácido.
Sí, por ejemplo, o sea, a mí alguna vez me ha pasado de meter un tomate en un tupper y de repente dar la vuelta al tupper y que se quede el tupper rojo.
Ya,
y dices, esto se ha quedado aquí absorbido por el plástico.
Sí, sí, o una salsa de pimientos o lo que sea.
Sí, sí.
Bueno, receta de la semana tenemos, ¿no?
Sí, tenemos un paté de azuquis muy fácil de hacer y aprovechando que estamos en invierno, que tenemos que calentar nuestros riñones, pues he traído esta receta maravillosa.
Cuéntanos.
Pues mira, necesitamos 2 vasos de azuquis ya cocidos. Los azuquis son unas alubias, pues si no queréis hacer de este tipo de alubias, pues podéis hacer de otras alubias blancas o de otro tipo de alubias. Necesitamos también una cebolla pequeña, un diente de ajo, el zumo de un limón, una cucharada de tahín, que es una pasta de sésamo, una cucharada de aceite de oliva, sal, semillas de sésamo tostadas y media cucharadita de hierbas provenzales. Entonces cortamos la cebolla en medias lunas y la salteamos con un poquito de aceite y sal durante 15 minutos a fuego medio, hasta que la cebolla se quede bastante dorada, así que tenga, para que luego tenga buen sabor, es importante que se cocine bien. Entonces, en un vaso de batidora vamos a poner las azukis, el tahín, el ajo bien picado muy chiquitito, el zumo de limón, un poquito de sal, las hierbas provenzales y el aceite de oliva. Todo. Y batimos bien hasta conseguir una textura de paté. ¿Vale? Aquí hay que tener en cuenta si, por ejemplo, te ha quedado muy espeso, pues de haber guardado un poquito del agua de la cocción de las azukis para añadir una pequeña cantidad hasta conseguir una textura buena. Claro, hay que tener en cuenta también que si añadimos mucha agua se nos va a quedar un puré.
Ya.
Entonces, batir hasta ver bien la textura y ahí ajustar un poquito de agua.
Ya.
¿Vale?
Podemos ir equilibrando, ¿no? Agua, o sea, líquido con...
Líquido de la cocción de las azukis, sí.
Eso es, sí, sí.
Y yo lo que suelo hacer esto es servirlo y le echo unas, pues por ejemplo, un poquito de perejil, un poco de cebollino por encima que le va a dar un sabor muy bueno. Y es muy bueno entre horas para llevarnos al trabajo o para comer cuando más nos apetezca. Es muy fácil de hacer. Yo muchas veces esta receta, por ejemplo, la hago. Si he cocinado unas azukis, he cocinado unas alubias y me han sobrado bastante cantidad, pues las cojo y las rehago en paté.
Ya, seguramente lo haces a propósito, además.
Pues sí, la verdad que sí. Mira, ayer cociné un montón de garbanzos y ahora tengo un montón de garbanzos ahí para hacer un hummus.
Para el hummus.
Así es, así es.
Muy bien. Bueno, pues Nerea, una vez más, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Elizabeth. Hasta la semana que viene.